desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos hoy a entrar en la parábola del buen pastor. Creo que con esta parábola terminamos y vamos el próximo domingo a hacer un sermón sobre los 66 libros de la Biblia. Esto me recuerdo que yo escuchaba hace muchos años, en mis años primeros como cristiano, al doctor Vernon McGee a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Y eso me llamó mucho la atención. Mi vida como cristiano fue empezado a ser formada por los sermones de Charles Stanley, de Chuck Swindoll, del doctor Adrian Rogers y también de últimamente, pues, del doctor David Jeremiah, ocasionalmente con John MacArthur. Entonces, a través de mis años, estamos hablando de hace 42 años, y cuando yo veo esto, que es mucho tiempo, digo, wow, son pastores que se han mantenido y que están siempre, ¿no?, en la vitrina. Y a través de la Biblia, yo a través de los sermones de ellos, a través de los años, he aprendido, y quiero que también la iglesia pueda aprender esto. Vamos a descubrir, hacer un sermón sobre cada libro de la Biblia. Se pueden hacer 50, 100 sermones sobre cada libro de la Biblia, pero vamos a escoger el mejor, al que yo considero que nosotros podamos aprender. Pero esta noche cierro la serie de las parábolas y vamos a terminar con el buen pastor. Ahí sentaditos, pero como les digo, si usted no tuviera ningún problema y quisiera tomar nota, porque hay algunas palabras que vamos a explicar que pueden servirle mucho a usted en el futuro cuando quiera explicarlas. En Evangelio según San Juan, Gospel of John, chapter 10, verse 1 through the 9. Voy a dar lectura del versículo 1 al 8, y en el 9 lo vamos a hacer todos. Dice así la Biblia: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil, que es una palabra, imagino, nuevecita, desconocida, pero que la vamos a explicar, que no entra en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Es otra palabra que vamos a ver por qué: el pastor, el portero, el redil, el ladrón. A este el portero abre y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. El pastor no va atrás cuando sale para pastar, lo vamos a explicar. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Todos en el versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Padre, tu palabra en mi mano, y en mi corazón el enorme sentido de gratitud por permitirme ser, Señor, hasta el día de hoy, el pastor de esta iglesia. Tu palabra en mi mano, y con la necesidad de que tú puedas, a través de la predicación de esta noche, edificar tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. En el estudio de esta noche, tenemos que entender el contexto y por qué Jesucristo hace una clara acusación a los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso, la clase elitista dentro de los grupos como los esenios, los celotes, los saduceos, los fariseos, los macabeos. Había un grupo como de 16 grupos religiosos en los tiempos cuando Jesús aparece en su ministerio público. Entonces, él hace una acusación bastante fuerte y le llamó a los fariseos, a los encargados de la religión, a los encargados de las relaciones entre el hombre con Dios, Dios y el hombre, y le llamó ciegos y le llamó falsos pastores. ¿Por qué? Porque con esto Jesús los descubre a ellos y les dice que ellos son los causantes por el cual Israel se había desviado de Dios. La condición en ese entonces, en esa actualidad, la condición del pueblo de Israel, de libertinaje, de indiferencia, de frialdad, era porque ellos mismos, los falsos, los ciegos pastores, habían permitido que Israel se desviara, empezaran a fornicar, y no hablo en el aspecto físico, hombre con mujer, y adulterar, no lo hablo de ese punto, sino desde el punto de vista religioso, teológico, de que empezaron a tener otras creencias y adorar a otros dioses. Ellos fueron los que permitieron que Israel se desviara, y ellos no fueron lo suficientemente capaces para ser enérgicos, para ser fuertes y llamar la atención. Ellos permitieron que esto se llegara a prostituir, que esto llegara a corromperse. Por eso que Jesús nunca llamó la atención, jamás de la vida acusó a los publicanos, jamás de la vida le llamó la atención a los inconversos, sino que sus sermones fuertes, sus homilías, sus discursos duros, fue en contra de los fariseos y les llamó ciegos y falsos pastores. Estos fariseos eran grupos religiosos que, en vez de apacentar a las ovejas y de no tomar el tiempo de ir a recoger a las ovejas perdidas, fueron los que empezaron a apacentarse a ellos mismos. Empezaron a ser grupos elitistas. Empezaron a ser grupos, por ejemplo, donde solamente ciertas personas podían entrar a sus sinagogas. No podía entrar un enfermo. No le permitieron a Jesús que hiciera un milagro en un sábado. Entonces ellos fueron los que hicieron y crearon un grupo religioso a su gusto y a su antojo. Y ellos mismos dijeron, queremos ser nosotros los dueños de todo esto. Entonces por eso es que muestra acá y él mismo se autodenomina. Él mismo se llama el buen pastor, el pastor. En la segunda figura que aparece acá, que ahorita la vamos a observar, el pastor viene, le voy a dar una idea. Por eso le pregunté si tenía usted el gusto, el tiempo o quisiera tomar notas. La palabra pastor viene de una expresión poimen, P-O-I-M-E-N. Y significa esto, de ahí viene la palabra pastor. Es uno que apacienta, es uno que lleva a las ovejas a pastar, que lleva a las ovejas a buscar grama, zacate, a buscar comida. Ese es el pastor. El pastor, el poimen, es uno que guía, es el que cuida, es el que alimenta, es el que protege y es el que dirige. Entonces, con esto en mente, él dice, yo vengo a hacer lo que ustedes no hicieron. Ustedes no han apacentado al pueblo de Israel, se han apacentado a sí mismos. Yo vengo a guiar al pueblo de Israel. Ustedes no han guiado. Ustedes los han perdido. Yo vengo a cuidar lo que ustedes han descuidado. Yo vengo a alimentar lo que ustedes han dejado con hambre espiritual al pueblo de Israel. Yo vengo a proteger cosas que ustedes no han hecho. Ustedes han dejado en total libertad para que el enemigo venga y haga el banquete con el pueblo de Israel. Yo he venido a dirigir, ustedes los han perdido. Entonces, con esto en mente, Jesús le llama de una forma los ciegos, los falsos maestros, ciego guía de ciegos, y esos líderes nunca llegaron a reconocer o llegaron a aceptar lo que supuestamente tenían que realizar. Vamos a ver una función de puntos que hay acá, o de algunos detallitos, cuando dice la expresión Jesús en el redil. ¿Se recuerda usted de la canción? Yo me recuerdo que la primera vez que escuché esa alabanza, eran 100 ovejas. Bueno, la escuché por medio de Manuel Bonilla. No sé si ustedes se recuerdan, mexicano, por cierto. Hace 50 años esto, Manuel Bonilla, tremendo cantante, lindísimo, ¿no? En el redil, él cantaba esto. Pero vean lo que dice el 10, 1, 2 y 3. Y luego voy a entrar. Permítame si voy a tener que bajar mi vista para leer acá esto, porque yo no soy muy bueno para mencionar algunas cosas de memoria. Yo soy un bosquejo dependiente. A mí usted me quita el bosquejo del púlpito y me pierdo. Más tarde le empiezo a hablar de, no de Sansón, sino que de Hércules. Entonces mejor permítame que no le vea los ojos, porque le voy a mencionar algunos detallitos interesantes. Jesús en el redil, dame la cita, Conrado, por favor, ahí. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil, ya vamos a ver qué es el redil, de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Qué es el redil? Hay una figura. Bueno, en este punto número uno hay dos figuras. Quiero explicarla muy bien. Es el lugar donde pernoctaban, es el lugar donde se reunían todas las ovejas por la noche. En algunas cosas que pudo ver, dice que en algunas ocasiones, de acuerdo a la orografía o a la geografía o a las áreas donde estaban, en algunos lugares eran cuevas, en algunos lugares que eran ya así bastante llanos, bastante amplios, bastante en las afueras, el pastor juntamente con el portero, oiga bien, siempre va a necesitar alguien que te asista, una persona que esté contigo. Era un trabajo bastante fuerte, era un trabajo de 24 horas, no hay feriados, no hay vacaciones, no hay días libres, no hay nada, es un trabajo de 24/7, 365. Entonces el redil, cuando no eran en las cuevas, el trabajo del pastor para proteger a las ovejas que le habían, el pastor, oiga esto, debía de dar cuentas por cada vida de cada oveja. Entonces, su trabajo era esto, levantar unas murallas, en algunas veces eran ramas, en algunas veces eran piedras, en algunas veces era mezcla de ramas y de piedras. Y tenía una sola puerta, y ahorita le voy a explicar por qué esto. Estaban rodeadas de paredes, y eran resguardadas también por ramas, pero las ramas eran muy peligrosas de usarlas, porque en las ramas podían entrar y esconderse las serpientes, o esconderse o camuflajearse las fieras. Entonces, al terminar la faena, por llamarle así, al terminar la jornada, después de que pasaron todo el día afuera, que fueron a buscar agua, que fueron a comer, había un tiempo de descanso, y cuando ya regresaban, entonces el redil tenía que estar preparado para que entraran todas las ovejas. Ahí dormían los pastores, ahí dormía el portero, ya más adelante le voy a explicar la función del portero. Existía, dame la siguiente figura, esta es clave, este es tal vez. Dame la anterior, porque probablemente que ópticamente no lo va a ubicar. Tal vez no ve muy bien como quisiéramos presentar al portero. Ok, dame la siguiente. Aquí está. Durante el día, fíjese esto. Durante el día, mientras el pastor se iba con las ovejas, ya mencionamos que el pastor salía con las ovejas e iba él siempre adelante. Ya le voy a explicar estos detalles. Pero se quedaba el portero en la puerta, ¿verdad? ¿Ok? Se quedaba el portero evitando que durante la ausencia de todo el rebaño pudieran entrar fieras, pudieran colarse animales, pudieran colarse cosas que podían representar peligro a las ovejas en la noche. Entonces, él era un trabajo fiel, un trabajo de mucho cuidado. había una conexión perfecta entre el pastor y el portero. El pastor se iba tranquilo con las ovejas a pastar, a darles de comer, y él sabía que su asistente, que su portero, se quedaría haciendo un trabajo quirúrgico, un trabajo espectacular, protegiendo. Hacía limpieza, miraba si no había por ahí alguna serpiente o alguna fiera o algo que pudiera causarles peligro cuando ya regresaban todas. Esperaba el portero que llegara el pastor. Y el portero no solamente conocía al pastor, sino que también el pastor conocía. Había una relación íntima, muy perfecta en esto. Y es probablemente que también algunos de los pastores que llegaban a ocupar el redil eran las personas que dormían juntamente con las ovejas. Ya en el redil, ok, en el próximo punto le explico esto, pero ya en el redil, ya esas horas antes de que la noche llegara, cuando se había terminado la jornada, ya en el redil se aseguraban de contar todas las ovejas que regresaban. Por eso eran 100 ovejas, ¿no? Las 99 dejó allá en el aprisco, dejó en el redil, y se fue porque habían salido 100, pero regresaron 99. Y el trabajo era, pero quirúrgico, del portero. Tú te quedas aquí cuidando a las 99 y yo me voy a ir a buscar a la oveja perdida. Ahora vamos a ver la función de Jesús con el rebaño. Esto es distinto todavía. En el capítulo 10, versículo 3 al 5, explica la Biblia y dice esto. Esta es la narración. A este, cuidando con esto, porque por eso llama salteador. Entonces, el portero tenía que ser una persona de total confianza del pastor. No podía haber una persona de doble cara, de doble estándar, con otros intereses. Era un trabajo, era un binomio, el portero y el pastor. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Fulana. Fulana, fulana, así como le ponemos nombres a los perritos, le ponemos nombres a nuestros animalitos, a los gatos y todo. Entonces, él ya podían identificar. Pero el oído de la oveja, el oído del animalito, estaba tan agudizado que conocía perfectamente la voz del pastor. La ovejita podía distinguir perfectamente si era el portero que estaba hablando o si era el pastor que le estaba hablando. El pastor sacaba, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El temor de la ovejita era, sobre todo, el trasquileo, en donde a la ovejita no podía rapársele o trasquilársele más de lo necesario. Es importante quitarle la lana, pero no podía quitársele más, porque entonces, por el clima tan extremo, calor, invierno, entonces podía llegar hasta donde estaba el trasquileo la piel. Entonces había que dejarle un centímetro o una pulgada de lana, pero tampoco podía permitirse que la oveja se llegara a llenar de tanta lana, porque esto era contraproducente. Esto en los tiempos de peligro, cuando llegaban los lobos y las ovejas huían y el lobo espantaba al rebaño, y la oveja más vulnerable o aquella más allegada a la rebeldía. Entonces, al pasar por un riachuelo, pasar por un lugar donde había agua, se llenaba el agua, se empapaba demasiado, y la oveja con la pata corta y la lana mojada la hacía una presa fácil para el lobo. Pero Jesús en el rebaño dice así, dame por favor de regreso la cita, porque esto es lo que yo quiero que vea. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Un peligro era latente, era el trasquileo, el abuso, el exprimir hasta donde se pueda la oveja. El segundo era la ordeñada, sacarle la leche más de lo debido y sobre todo matar a la oveja para el consumo propio. El pastor siempre va adelante. Con esto en mente, es porque el pastor desde el día anterior, regresame la figura, Conrado, donde sale el pastor con las ovejas, donde se ve la parte, la anterior, anterior a esa, anterior, ok. Creo que era la segunda figura. Vamos. ¿Vamos? Esa, exactamente. Okay. El pastor miraba y sabía a dónde iba a llevar a las ovejas. Entonces, las ovejas, observe esto, las ovejas están viendo para abajo. El pastor no. El pastor está viendo siempre para arriba. El pastor, la oveja está preocupada ¿en dónde va a comer? Evitar poder comer algo o golpearse su boquita en las piedras. ¿Ok? Pero cuando ya ha visto que las ovejas han comido, el pastor empieza a ver y dice, estos ya se comieron todo. Acá veo las áreas que están pelonas, las áreas que ya están todas arrasadas, pero aquí está bonito, mañana las voy a traer aquí. Entonces había siempre una visión para el día siguiente, ¿a dónde voy a llevar yo a las ovejas? Jesús en el rebaño, hoy sí regresamos a donde está Jesús exactamente. Y el pastor siempre va adelante. Ningún pastor, oigo, ojo con esto, ningún pastor sigue a las ovejas. Y ese ha sido el problema últimamente, cosa que me ha llegado a mis oídos, donde hay iglesias que tal vez durante la pandemia se quedaron sin pastor, donde la mesa directiva de la iglesia, los diáconos, el comité de púlpito de la iglesia, empieza a decirle a la iglesia, al pastor, qué es lo que tienen que hacer. Buscamos un pastor con este perfil, tiene que ser graduado de tal seminario, esta debe de ser su postura, si es amilenial, posmilenial, premilenial, queremos saber cuál es su posición doctrinal con respecto a la salvación de las almas, los dones espirituales, si el gobierno va a ser congregacional, ¿qué opina usted del evangelismo, del discipulado, de la asimilación? ¿Qué opina usted de las misiones mundiales? ¿Qué opina usted de las misiones globales? ¿Cómo manejará usted las finanzas de la iglesia, la administración? Todo ese tipo de cosas. Y hay congregaciones, porque esto no es un secreto, sino que es algo correcto, donde vienen iglesias que le imponen al pastor, inclusive, qué es lo que tienen que predicar. Le asignan al pastor, queremos que en febrero predique de esto, queremos que en el mes de diciembre predique de esto. Estos temas queremos que usted los pueda manejar. El pastor no puede ir atrás ni al lado de las ovejas. El pastor va adelante. Él es el que tiene la vista, observe usted, él es el que tiene la vista puesta hacia adelante. Las ovejas van viendo por dónde van caminando, eso es todo. Ellos no tienen, no hay sentido de orientación, no hay brújula en la oreja. El instinto animal de ellos es, le voy a explicar esto porque si ustedes lo quieren leer, pero se considera que la oveja es un animal bovito. Es fácil de ser presa. Entonces, el pastor tiene esta libertad de poder ir hacia adelante. Esa es la ventaja de que el pastor sabe que mañana voy a dar de comer esto, pasado la voy a llevar por acá, y no solamente esto. Yo tengo que saber, porque dentro de 2-3 horas, de tanto masticar y de tanto rumiar y de tanto andar buscando, la oveja se va a cansar. Tengo que ver qué tan cerca me queda a mí un oasis de agua. Tengo que ver qué tan cerca me queda a mí dónde puedo llevar al abrevadero a las ovejitas. Hay algunas ovejitas, y que por cierto, en el Salmo 23 lo explicábamos, en donde decía que por qué la vara y por qué también el cayado. La vara, cuando llega, que es en contra del enemigo, la vara no es para pegarle a las ovejas, el cayado es para agarrar a las ovejitas, y llegaba el pastor antes de que llegaran las ovejas a beber agua, El pastor miraba si no había por ahí alguna serpiente o algún animal muerto o alguna suciedad. Quitaba eso para que las ovejitas bebieran el agua limpia. En el capítulo 10, versículo 9, voy a empezar a terminar con esto. La preocupación del pastor era esto. Una buena alimentación va a preparar a la ovejita por la producción, la leche y sobre todo el poder ver nosotros la calidad de lana que va a producir. Por eso dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, esto es lindo, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Vea esta figura. Te vas preparando, por favor, para el final, Silvia, con la música, pero déjame esta figura, Conrado. Vea esto. Esto es interesante. Le voy a decir algo. ¿Sabe usted que las ovejas no se pelean entre sí? Solamente los cabros quieren pelearse con las ovejas. Aquí donde tenemos que entender bien las cosas de la Escritura y el comportamiento social entre cristianos. Las ovejas no se muerden entre sí. Solamente los lobos quieren aprovecharse de las ovejas. Cuidado con esto, porque a mí me lo enseñaron, yo lo aprendí, lo he explicado, lo he enseñado. Yo no puedo venir y herir a una persona que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Yo no puedo venir y difamar y calumniar a una persona por la cual Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por él o por ella. En las ovejas no hay pleitos. Solamente entre los cabros y las ovejitas, que agarran a las víctimas más livianas. Entonces, pero ahora vamos a ver, y deja esa figura, porque el próximo punto lo vamos a ver, y regresas a esa figura, Conrado, para irnos con la última que tenemos. Jesús y las otras ovejas. Una vez puede ser de producción, unas veces pueden ser de la multiplicación. Entonces, en el capítulo 10, versículo 16, dice de esta forma: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El domingo le explico esto a los hermanos que nos ven por Radio Bautista, que nos escuchan por Radio Bautista y nos ven por Facebook y también por YouTube. El próximo domingo 15 de septiembre vamos a celebrar la Noche Mexicana. Nosotros hemos tenido, y lo voy a explicar no para lucir ni para presumir, sino para explicar cuáles son siempre los efectos que nosotros queremos lograr en las fiestas. Nosotros no tenemos ninguna fiesta en nuestra iglesia que nuestro objetivo no sea alcanzar los perdidos. Aquí no hay reuniones de talleres de no sé cuánto, solo entre cristianos. Cada evento que se hace en esta iglesia es con el objetivo, con la meta, con la finalidad de alcanzar personas para Cristo. Los 12 meses en el año, ustedes lo conocen perfectamente. En enero, la noche vaquera. En febrero, la noche de la amistad, del amor, del cariño. En marzo, la noche tropical. En abril, viernes de santo. Y discúlpeme, pero perdón si me va a escuchar alguien que tiene un poquito de abolengo tradicional y de vivir de tanta tradición. Aquí ya no, hermano. Aquí tenemos ya de 32 años, mientras yo soy pastor, aquí ya tenemos el culto de las siete palabras. La única forma que se esperanza en muchas iglesias, y lo digo con vergüenza, de que se vean llenas, es para poder traer a las iglesias del barrio, de la colonia, de la ciudad, y se le asigna a cada pastor una palabra de las siete palabras en la cruz. Tengo sed porque me has abandonado. Ya no, hermano. Ya no, discúlpenme, pero en nuestra iglesia ya no hacemos eso. Nuestro objetivo primordial son las otras ovejas. Traer gente en conversa, alcanzar los perdidos. Ya no ese tradicionalismo que ha envenenado, que ha convertido a nuestras iglesias en morgues, ha convertido a nuestras iglesias en asilo de ancianos. Y nosotros los pastores somos los encargados del hospice, esperando que se mueran los viejitos de la iglesia. Y nos hemos olvidado de las otras ovejas. Me quedé en abril, la Semana Santa. El culto del Viernes Santo es totalmente evangelístico. El culto del Domingo de Resurrección es evangelístico. En mayo, la gran celebración del Día de la Madre. ¿Qué fue lo que hicimos, hermana San Juanita? Invitamos. Vamos a invitar, y la iglesia va a pagar. A todas las mujeres de la iglesia, lleven a una invitada al Olive Garden. Hubo 19 conversiones en la cena del Día de la Madre, previo al Día de la Madre, el 10 de mayo fue, en el restaurante Olive Garden. Todo lo pagó la iglesia. La inversión fuerte de nuestra iglesia es con las almas perdidas. La idea es esa. Lo mismo tuvimos, hermano Mario Flores, cuando tuvimos el Día de los Padres, fuimos a un restaurante chino y donde llevamos, ahí estuviste, ¿verdad, Wilmer? Llevamos y llevaste un invitado, ¿te recuerdas? Bueno, entonces, esa es la idea. ¿A qué restaurante chino? Vayamos al fulano, al Lenz, al Hun Fun Chu, al Bruce Lee, no sé dónde es el restaurante ese. Entonces, ¿y cuántos van? Que vayan 100, que vayan 100. La iglesia va a pagar. No queremos, discúlpeme, hermano, pero yo no. Si usted no le gusta esto, pídame la renuncia, que no se la voy a dar. Mejor écheme, ¿ok? Mejor écheme, pero la renuncia no se la voy a dar. No queremos ya más reuniones en nuestra iglesia donde solamente sea entre los cristianos. Hay mucha gente. Somos más de 200,000 personas en esta ciudad, en Bronzeville. Más de 200,000 habitantes. No habemos 25,000 cristianos entre las 137 iglesias que existen en la ciudad, entre pentecostales, bautistas, presbiterianas, metodistas. O sea, este es un campo misionero. En su trabajo, usted trabaja con, ¿qué? Hay 70 empleados en Walmart. De los 70, solamente 10 son cristianos. Faltan 60 que alcanzar. Entonces, esto es una referencia a lo que tiene que ver con la iglesia para que fue instituida. Me quedé en mayo, Día de la Madre. Junio, el Día del Padre. Julio, la fiesta americana, en honor a la independencia de los Estados Unidos. Agosto, el aniversario de nuestra iglesia, donde cada uno de nosotros hemos traído un invitado. Las personas que van a escuchar esto dirán, está muy sospechoso esto, muy exagerado este pastorcito. No puedo mentirle, tengo mi Biblia en mi mano y aquí tengo una gama de testigos. El culto más alto que hemos tenido de conversiones ha sido de 77 personas en un solo culto. ¿Pero por qué se convierten? Porque los hermanos traen a sus amigos inconversos. Esto es en agosto, el aniversario de la iglesia. Septiembre, la noche mexicana. Octubre, el Hallelujah Night. En vez de que nuestros niños anden pidiendo el trick or treat en Halloween, Hallelujah Night. Noviembre, Thanksgiving. Que vamos a hacer un banquete de agradecimiento. Traiga por favor sus invitados. Navidad, lo mismo. Año Nuevo, los 12 meses de las actividades de la iglesia. Dame la figura que tenemos acá. La que sigue. Eso es. No esperemos ir a la Argentina, no esperemos ir a República Dominicana, que hemos ido, le voy a decir hasta dónde hemos llegado nosotros, África del Norte, Marruecos, España, Alemania, Italia, hemos hecho obra misionera en Francia, hemos hecho obra misionera en todo Centroamérica, en el Caribe y en Sudamérica. De parte de nuestra iglesia, sin apoyo de ninguna convención, sin apoyo de ninguna otra institución, más que los fondos. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia creemos en las misiones mundiales. La misión entre los inconversos, entre los gentiles. El trabajo nuestro es de traer a otras personas para Cristo. ¿Qué vamos a hacer? El domingo 15, que celebremos la noche mexicana, cada uno de nosotros vamos a traer un invitado. Y si por alguna razón de la vida no podemos lograrlo, vamos a traer un folder, un nombre, un sobrecito, y vamos a poner ese sobre, el nombre de la persona que queríamos traer, y lo vamos a poner en esa silla. No pueden haber sillas vacías en nuestra iglesia. No pueden haber, no deben haber sillas vacías. Los vacíos en nuestras iglesias van a representar la impotencia de nosotros. Las sillas vacías en nuestra iglesia van a representar la indiferencia de nosotros. Porque nosotros no queremos que otras ovejas vengan a comerse lo que nosotros nos estamos comiendo. Con eso me da la idea que nosotros no estamos interesados en que la gente venga a conocer al Dios y al Señor Jesús que nosotros conocemos. Próximo domingo 15 es otra fiesta evangelística de nuestra iglesia, y así va a ser por el resto de los días de mi pastorado en esta iglesia. Inclinamos nuestro rostro ahí donde estamos. Padre, muchas gracias. Gracias por nuestro ministerio de escuela dominical, discipulado, nuestro seminario. Gracias por el ministerio Golán, que ha sido la máquina de ganar almas. Gracias por ir a las pulgas. Gracias por ir a las calles. Gracias por permitirnos llegar hasta los centros de detención, a los hospitales. Gracias por poder llegar hasta los centros donde personas no podrán venir jamás en su vida a una iglesia. Pero nosotros sí vamos a donde ellos se encuentran. Pedimos que tú puedas concientizar por medio de tu Espíritu Santo a tu iglesia. Bendícenos. Gracias por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos has confiado. Y tú sabes muy bien que la prioridad uno a la enésima potencia de nuestra iglesia es la salvación de las almas. Y ahora, mi Dios, que vamos a prepararnos para celebrar la cena del Señor, porque queremos anunciar no solamente tu muerte, tu resurrección, sino que también anunciar tu pronto regreso. No podemos decir amén ni aleluya, ni estar contentos sabiendo que muchos de nuestros familiares, de nuestros seres queridos que todavía no te conocen. Dale vida a esta iglesia, dale energía a esta iglesia. En Cristo te lo pido. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.